Estamos de vuelta con otra vuelta.
Un Diego Varela que nos dice que más o menos tenemos 23, 24 minutos para,
confirmado.
Para hablar. Está confirmado, más o menos. Vamos a andar por ahí. Hemos escuchado muy buena música en esta mañana también, ¿eh?
Muy buena, la verdad.
Una selección musical en equipo que ha sido excelente. Y llegamos en este tramo final del programa, variado el programa de hoy, a la columna de Patrimonio de Arquitectura, y Alberto Leira tiene un montón de papeles arriba de la mesa, así que, Alberto, ¿por dónde vas a empezar?
Sin leer los papeles voy a empezar. Voy a empezar.
Pero si los tenés escritos, ¿cómo no lo vas a leer?
Pero ¿sabés lo que me parece interesante? La columna pasada hablábamos de cómo proyectamos, qué ciudad vivimos, qué ciudad queremos. Y hablábamos, arrancabas vos hablando de lo estresado que te tenía el tránsito. Y yo, en los últimos años, me parece bárbaro. En los últimos años he reflexionado más sobre cómo es el tema de la calidad de vida y quién tiene que ser el centro de nuestros desvelos, que debería ser el ser humano. Entonces recién hablábamos del tema del agua, y yo creo que en la arquitectura se tiene que empezar a incorporar muchísimo más la preocupación para que los edificios sean sustentables. Entonces, ¿por qué desde el Estado no empezamos a pensar con un poco más de ser más estrictos? ¿Cómo recuperamos, por ejemplo, el agua de lluvia y no usamos el agua potable o bebible, que discutíamos sobre ese término, ¿verdad? Para los inodoros, ¿verdad? Para bañarse. O sea, ¿cómo hacemos para recuperar esa agua, que es agua de muy buena calidad, para poder reutilizarla? Entonces, en la energía, en Uruguay en particular, se ha incorporado mucho el tema de la captación de energía solar, energía eólica. Los edificios de menor de cierto porte y los que genera el Estado deberían empezar a incorporar todo aquello que lo torna sustentable y hace que cuidemos más el medio ambiente y nos cuidemos más nosotros también. Hoy pasó la pandemia y de repente ya no discutimos más sobre la vitamina D y el tema del sol, el asoleamiento que tienen que tener las personas para poder generar esa vitamina D. ¿Cómo discutimos hoy sobre el agua? ¿Qué agua estamos tomando? ¿Y cuánta agua más tendríamos si no la gastáramos en tirar de la cisterna, por ejemplo, o de lavar la vereda o de lavar el auto? Creo que hay que discutir esos temas y ver de qué manera generamos infraestructura que sea más cuidadosa con los recursos.
Bien. ¿Y entonces dónde empezamos? Ahora, el título macro. ¿Y ahora dónde va todos estos papeles?
Ahora vamos a hablar de lo que habíamos anunciado, que es hace menos de un mes el Ministerio de Educación y Cultura hizo el lanzamiento del futuro Día del Patrimonio.
Ahí va.
El Día del Patrimonio, que hace muchos años ya se transformó en fin de semana del patrimonio, va a ser el próximo 7 y 8 de octubre del 2023. Y va a tener como centro, la consigna será Constructores de Escuelas y Liceos, y el homenaje será a tres arquitectos, que son Alfredo Janes Brown, Juan Antonio Escaso y José Scheps. De distintas épocas, convivieron en gran parte de sus vidas, pero marcando distintas etapas de lo que fue la construcción de edificios educativos en Montevideo y en el resto del país. Entonces es muy interesante este lanzamiento, me parece que es una discusión que a veces se da sobre lo que es la reforma educativa y se piensa menos en cómo son esos edificios donde tenemos que estudiar, dónde se van a formar estos niños, estos jóvenes o ya a nivel universitario también. Aquí entonces hablar en particular primero de Alfredo Janes Brown, que vivió de 1876 a 1950, que se formó en la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas. Ya lo hemos hablado alguna vez contigo, este edificio que está olvidado, grande, uno de los temas para mí más relevantes es aquellos edificios que quedan como abandonados en todo el territorio nacional, en particular en Montevideo, y este en particular en la Ciudad Vieja, lo que es el Hotel Nacional que desarrolló en su momento Reus y hecho por el arquitecto Tosi.
Pero es patrimonio, no se puede tocar. Está olvidado, pero a su vez no se puede tocar.
Este está olvidado en particular porque la Fundación Sacos La Naviera, lo adquirió para generar ahí la fundación. La iba a llevar adelante la hija de este señor griego, Sacos, y falleció. Estaba casada, creo que con un uruguayo, no conozco bien los detalles de esto, pero al fallecer parece que Sacos como perdió un poco de interés en ese emprendimiento. Y ahí está, hace muchos años, en estado de abandono, ahí en ese edificio, que era con destino de hotelería inicialmente, fue donde se formaron los primeros arquitectos e ingenieros, en esa facultad de matemáticas y ramas anexas. Y ahí se formó Jones Brown, y que es el primer arquitecto que se va a homenajear. Jones Brown fue director de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, hoy Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y fue uno de los que redactó el reglamento de construcciones de edificios escolares. Con un sentido muy humanista y con un desarrollo de la educación en aquella época muy importante, ¿verdad? Tiene edificios como la Escuela Alemania, el Jardín de Infantes Enriqueta Comte y Riquet, y uno que ha sido noticia últimamente, que es el IABA, el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. Los conocemos más por la sigla que por el nombre real.
Sí, claro.
Bueno, este edificio que fue hecho en 1911, el IABA, es un edificio historicista y ecléctico en una etapa que entraba el modernismo, pero este edificio tiene un carácter historicista, o sea que refleja varias corrientes de la arquitectura histórica.
El otro día escuchaba sobre la escalinata, ¿no?, del IABA,
sí.
Que no les quedó otra. Hablaba de cuando se construyó, hay un desnivel muy importante.
En José Enrique Rodó.
En Rodó.
Sí.
Y no les quedó otra en el proyecto que hacer esa escalinata, para poder de alguna manera nivelar.
Sí. Y bueno, esa era una de las discusiones. Es un edificio que es Monumento Histórico Nacional, que es el grado de protección más alto que hay a nivel de país. Y bueno, una de las discusiones que...
El ascensor igual no está dentro de la protección. Se podría arreglar.
Yo no vi cuál puede ser la solución. Hay técnicos y colegas que estuvieron estudiando el tema, pero sí lo que quedaba claro es que una rampa era prácticamente inviable de realizar. De todas maneras, es interesante saber. El edificio es de 1911 y... En el 2009 se hizo la restauración, que lo hicieron el estudio de los arquitectos Colette y Neri, arquitectos que hoy tienen cada uno su propio estudio y que trabajan mucho en el tema patrimonial y con mucha seriedad. Ambos estudios tienen además también Expresa Constructora.
¿Podemos invitarlo a algún...?
Los podríamos invitar,
como
no.
Momento.
Estaría muy lindo porque tienen mucha experiencia en lo que es restauración de edificios históricos en Uruguay. Este edificio, que es tipo patio... está organizado justamente en ese espacio más de relación de los estudiantes, ¿verdad? Y eran edificios, tanto el IABA, como fue después el Damaso, o como fue el Bausá, que tenían en cuenta el tema del deporte y tenían en cuenta el tema de la astronomía. Entonces tenían como un montón de equipamiento dentro de esos edificios que era de un nivel muy alto y muy, digamos, desarrollado para la época en que se hizo. Después, el segundo arquitecto que tenemos es Juan Escaso. Juan Escaso vivió de 1892 a 1973 y se formó en la Facultad de Arquitectura de Universidad del Trabajo.
¿Escaso no tuvo que ver con el proyecto del Estadio Centenario?
Exactamente.
Estudié. Diego Varela me dice,
estudiaste,
sí, está bien, ¿no?
Estudiaste y te acordás.
No me la rifé, ¿eh?
Lo estuvimos charlando acá con Seba Cittadini.
Exactamente.
En su momento.
Y sí, es verdad. El año pasado hicimos una columna sobre el Estadio Centenario.
Ahí está. Y bueno, es el arquitecto que hizo el Estadio Centenario y también... decíamos en aquel momento, el primer edificio destinado a estadio de fútbol. No solo que es monumento del fútbol mundial y es el único monumento del fútbol mundial como bien patrimonial, sino que además, en general, aquellas canchas que se usaban no eran estadios que se habían construido exclusivamente para la práctica del fútbol, sino que tenían que ver con, por ejemplo, los deportes olímpicos.
El Estadio Centenario, estuve hace algunos días viendo la despedida, la semana pasada, hace una semana, la despedida de Uruguay de la
Sub-20.
Hay un baño de la Olímpica del Estadio Centenario que está a cielo abierto. El baño está a cielo abierto.
Es para que tenga mejor ventilación.
Totalmente, totalmente. Yo fui con unos niños de la familia que no daban crédito.
¿Qué
y
pasó?
Si llueve y te mojás.
Bueno, el estadio tiene muchas cosas.
En Baño de la Olímpica, por las dudas, ese segundo anillo de la Olímpica, al final contra la Amsterdam, lo van a encontrar ahí, Baño Caballeros.
Digo que en realidad sigue adelante la candidatura de Uruguay junto a otros países de Sudamérica para el Mundial del 2030 y es un tema interesantísimo que en su momento...
Ah, pero que el baño se mantenga. Si vamos a hacer el Mundial, a mí
lo
querés, el baño...
Ese lo querés a cielo abierto.
Ah, déjamelo a cielo... Nada de baño químico, nada de reforma. Déjamelo a cielo abierto.
Bueno, me parece...
Igual que en el 30. Igualito.
Me parece muy
bien. Y Escaso tuvo que ver entonces, entre otras cosas,
fue autor junto con otros colegas del Estadio Centenario. Pero bueno, tuvo mucho que ver con el tema de los edificios escolares y en particular con lo que se llamaron escuelas experimentales, porque se generó una manera de hacer escuelas que era distinta, la pedagogía, también, como hablábamos respecto a la arquitectura, con el ser humano y el niño como centro del asunto. Ahí se desarrolló las escuelas experimentales de Las Piedras, de Canelones, y la escuela experimental de Malvin, que quizás para los montevideanos es la más conocida justamente, escuela experimental, que una de las cosas que tenía, por ejemplo, era que no se organizaba con el pizarrón al frente y todos los alumnos mirando hacia el pizarrón y el maestro adelante, sino que se generaba varias cosas. Una, que en el corredor ya los niños tenían sus propios lugares para depositar sus abrigos, ¿no? Eso no quedaba dentro de la clase, y sus útiles, tenerlos ahí, no tener que andar cargándolos. Hoy vemos tanto en colegios privados como en la escuela pública, los gurises con unas mochilas imponentes.
Lo sufro día a día.
Le deshacen las espaldas o a los padres o madres.
Y madres. Y abuelos,
bueno,
y abuelas.
Sí. Tenían entonces esos salones de forma cuadrada, en la cual muchas veces se trabajaba en equipo, en las mesas, y si no, en forma circular, digamos, todos en torno al maestro. A su vez tenían, por ejemplo, cosa que se retiró, yo no recuerdo en qué año, esto es interesante como para hurgar y buscar el dato por ahí, tenía unos toboganes. Desde las plantas altas, los gurises salían al patio, al recreo, tirándose por el tobogán directamente. Y ahí salían al patio. Tenía, bueno, una huerta, tenía espacios abiertos muy interesantes. Entonces, que eso lo mantiene y se sigue desarrollando. Pero a lo que voy es que había una manera de enseñanza que era distinta. ¿Cuánto tenemos que relacionar la forma de cómo damos las clases con el tipo de edificio que tenemos? Esto también Escaso llega a este tipo de escuela trabajando mucho con la directora de esta escuela de Malvin, que era Olimpia Fernández, que también fue pedagoga y tiene una importancia muy relevante en el desarrollo de este edificio. Decía Escaso que para que funcione debe estar en condiciones de ejercer esa función. Entonces, no es que en cualquier edificio doy la clase y es lo mismo.
Tiene que estar preparado, tiene que tener las condiciones y eso te va a posibilitar mejores resultados.
Claro. Y yo creo que también, bueno, en la sociedad en que nos movemos, y esto es una reflexión, habrá gente que sabe mucho más que yo del tema justamente, pero creo que estamos como educados para competir y eso es algo que nos hace realmente daño. Creo que el desarrollarnos colectivamente y colaborativamente es algo sustancial para tener una visión distinta. Bueno, yo me crié y crecí con una escuela en la que era a ver quién era el que se sacaba el sote y quién era el primero que resolvía el problema y quién era el abanderado o quién era el mejor en tal tema. Y yo en esto siempre digo una cosa, y ahí me voy de tema, ¿no? Pero se llama Ubuntu y yo leí una vez un ejemplo que hay de unos niños, yo no sé si esto es cierto o no, pero sé que como ejemplo está interesante, a los cuales le ponen una canasta con frutas al lado de un tronco de un árbol y les dice que corran para ir por esas frutas y que el que llegue primero se gana la canasta. Y los niños salen corriendo de la mano y llegan juntos a buscar la canasta. Cosa que uno dice, oh, esto así no funciona, ¿no? Es distinto. Pero, y le preguntan, ¿por qué corrieron juntos? Dice, bueno, porque si no había algunos que se quedaban sin comer fruta. hoy cuando hablamos de los Maya Oro y de los rezagados, creo que es interesante pensar en esta situación y pensar de que tenemos que enseñar para trabajar mucho más colectivamente y en equipo y no para ver quién es el mejor en algo, porque en realidad nos nutrimos de las perspectivas del resto, ¿no?
Bien, bien. ¿Qué más, Alberto? Tenemos cinco minutos más. Dale.
Bien, decía Olimpia Fernández, y me parece interesante, dice, por la vida y para la vida, hablando de la escuela esta que estaban formando, alegre y práctica, forma al niño de adentro hacia afuera, que eleva y no adiestra. Entonces, es muy interesante, ¿no?, pensar en cómo estamos formando
en
nuestros niños.
En tiempos de transformación educativa.
Totalmente.
Es muy interesante este planteo.
Bueno, la Escuela Experimental de Malvin se hace en 1927. Hablábamos recién del 30. Es el centenario de la jura de la Constitución y es un país en ebullición y con la mira muy alta, con realmente una mirada de que podemos ser algo muy importante y con diferenciales a nivel mundial el Uruguay. Yo creo que eso hay que recuperarlo.
Un Uruguay igual que económicamente también estaba muy fuerte, ¿no?
Sí, sin duda.
Uruguay pisaba fuerte a nivel mundial, exportando. Estamos un poco lejos
pero
de esa realidad.
¿Sabes qué creo, Sebastián, en eso? Que lo económico no es la condición exclusiva. A veces decimos, no, somos el paisito, no tenemos los recursos.
No,
sí tenemos
pero te condiciona.
Pero tenemos los recursos de repente intelectuales. O sea, ¿cuáles eran los recursos intelectuales en ese momento de gente que estaba muy preocupada por esto? ¿Es distinto hoy? ¿Cuántos metros cuadrados de escuelas construimos hoy y cuántos construíamos en aquel momento? Quizás se está desarrollando muchísimo igual la industria de la construcción en un montón de aspectos y tenemos que tener en cuenta aquella visión de para qué estamos construyendo, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el tipo de enseñanza, qué es lo que nos dice la reforma esta educativa y qué edificios serían los ideales para esto. Bueno, y el tercer arquitecto que se homenajea en este Día del Patrimonio en octubre es José Sheps, padre de Gustavo Sheps, que fue decano y profesor mío durante mi pasaje por la Facultad de Arquitectura. Vivió de 1920 a 2020, vivió 100 años. Y también estuvo...
Viste que hoy estoy muy serio y no, dije, no tiene nada que ver con la bebida...
Ah, no, no.
Nada que ver.
No, absolutamente.
Perdón.
También trabajó en el Ministerio
de Trabajo. ¿Viste cuando te pones a pensar y decís, si no lo digo? Una pavada, pero bueno.
Bueno, José Sheps fue autor, entre otros, del Liceo Damaso Antonio Larrañaga.
Uh-huh.
Ahí supe pasar en mis años de...
No rompiste ningún vidrio, bachillerato, ¿no?
Absolutamente ninguno.
Nada de vandalismo.
Fue una etapa igual...
¿Qué liceo el Damaso? Es como imponente.
Es espectacular.
Es un liceo imponente.
Es espectacular.
Tiene unos ventanales y una... Se ve divino.
Y por otro lado, con una escala que realmente, digamos, no es imponente por la escala, sino por el tipo de edificio.
Por el edificio. Es grande aparte, está la manzana.
Acabas de hablar algo que yo se me pasó comentarlo, pero el tema de tener mucha claridad y tener buenos ventanales es un tema importante,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que lo tenían también la Escuela Experimental de Malvin y otras escuelas de estas experimentales que desarrollaba Escaso. José Sheps entonces hace el IDAL, Instituto Damaso Antonio Larrañaga, el Liceo 3, y... este liceo, por ejemplo, me tocó ir a visitarlo nuevamente cuando hice el diploma en patrimonio.
¿Lo viste muy cambiado?
Porque fuimos a ver. No lo vi muy cambiado.
Pero lo sustancial me parece que no le pasa el tiempo, está como igual. No sé si es bueno o malo eso.
Yo creo que igual a todas las instituciones del Estado nos hace falta cuidarlas, quererlas un poquito más y cuidarlas un poquito más. Más allá que cambie o no cambie.
Y hacer algunas reformas que hay que hacer, ¿no? Y esto sí que atraviesa cualquier gobierno, ¿no? A veces las reformas se van pateando para atrás, las edilicias.
Sí. Hablábamos del IABA.
Y acá en la Facultad de Comunicación lo sabemos bien porque esperamos un edificio, ¿cuántos años?
Sí.
Décadas.
Y qué lindo edificio, ¿no?
Y hoy lo disfrutamos. Cuidamos.
La FIC, la Facultad de Comunicación, que realmente... es un placer estar acá y estar en estos estudios, ¿no?
Claro que sí, pero todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a estar acá.
Bueno.
Y todos los edificios de la Universidad de la República que necesitan más presupuesto para poder darle un mantenimiento mejor.
Sí.
Viste, Diego, arriba Gelinia. Aproveche, está bien.
Está muy bien, ¿para qué tenés un programa?
Es para eso, para decir lo que quieras, seguro.
Pero además está bueno, yo creo que en esto hemos ido descentralizando de a poquito, ¿no? Aparecieron la UTEC, que yo tuve oportunidad de visitar, por ejemplo, el edificio en Durazno, increíble, y apareció también muchas inversiones de la UDELAR en el resto del territorio, que eso es muy bueno desde el punto de vista de que nosotros realmente seguimos siendo un país macrocefálico, con Montevideo concentrado con más del 50% de la población, y en la medida que se vayan descentralizando funciones, por ejemplo, sería interesantísimo que el Poder Ejecutivo se descentralizara también y no estuviera todo en Montevideo. Yo pensé, y esto en algún momento lo mencioné con gente conocida, de que, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que no tiene un edificio propio, ¿por qué no va a algún otro departamento? Algún edificio que esté en desuso y se genera un edificio ahí interesante. El Ministerio de Turismo debería estar acá.
Es polémico lo que decís. Está recontra interesante para discutir. Justo lo tirás ahora que no tenés más tiempo.
Lo tomamos otro día. Pero bueno,
dale, la última.
Comentar que José Sheps hizo también la UTU en Arroyo Seco, por mencionar un par más, y el Liceo Departamental de Salto. En el diploma en patrimonio tuve, por ejemplo, a la arquitecta Laura Cesio, que es especialista en los temas educativos y estuvo en el lanzamiento por la Facultad de Arquitectura, en el lanzamiento del Día del Patrimonio. Posiblemente desde la Sociedad de Arquitectos, lo estamos madurando, generemos alguna actividad para el Día del Patrimonio de ir a visitar estos edificios de estos autores y generar con los croquiseros urbanos alguna actividad.
Croquiseros.
Tip croquiseros.
Bien. Suena a manicero, pero no tiene nada que ver.
Croquis es aquellos dibujos que se hacen rápidamente. Bien. Y entonces estos croquiseros urbanos nos acompañaron hace unos años en una recorrida que hicimos por Canelones con tres edificios muy
interesantes. Tenemos que hacer una columna sobre croquiseros.
Dale.
Y maniceros al mismo tiempo.
Croquiseros cumplió 10 años.
Mira, qué bien.
Este año 2023.
Alberto, no tengo más tiempo.
Bueno,
no me mates.
Tendremos tiempo en otra columna.
Sin
y
duda.
Seguiremos adelante con estos temas.
Porque una vez por mes hablamos de patrimonio y arquitectura en otra vuelta.
Y volvemos a pedirle a los oyentes.
¿Qué le pedimos?
Que nos manden sus sugerencias, sus inquietudes, sus críticas, porque de esa manera también vamos armando los temas y pudiendo discutir.
Quédate porque ahora vamos a escuchar a Pearl Jam, pero en el cierre te cuento algo de mensajes que recibimos después.
Dale,
del programa pasado.
Me interesa.
Pearl Jam.
Twitter, @otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio.
Hoy no pudimos hablar nada, Diego. ¿Te das cuenta? Se terminó el programa y no hablamos nada.
Así no, ¿eh?
Así no.
Así no, diría Mirta.
No, no, no. Y aparte, el sábado que viene tenemos un especial, porque el sábado que viene vamos a seguir recorriendo las raíces del rock nacional, que estamos haciéndolo en Otra Vuelta.
Buenísimo.
Y que mis amigos de La Canción por Dentro siempre van para adelante, les gusta mucho ese espacio. Están antes que nosotros, en la mañana de Uniradio, de 9 a 10 y media.
A recorrer algún toque también, ¿no?
¿Por qué no? Bueno, con ellos. Ellos son los que saben.
Claro.
De La Canción por Dentro saben ellos. Y hablaban, el otro día hablaban, escuchaba de esa columna. Bueno, el próximo sábado van a tener el segundo capítulo con Gustavo Vilera. Vamos a estar haciendo de las raíces del rock nacional. Vamos a la década del 60. La presencia del rock nacional en inglés en esa época. La aparición de los Shakers. De todo eso.
Imponente.
De todo eso, el próximo sábado en un especial de Otra Vuelta que vamos a hacer en Uniradio. Estamos en el final porque ya viene la hora de Francia, ¿verdad?
Break It All, era.
Sí,
Break It All.
Sí, por ejemplo.
Lo debí pronunciar muy mal, pero digo.
¿La querés cantar? La los amigos franceses.
Eso sí que no.
Le decimos que aguanten y cantaste, cantas una.
Si lo sabe, cante.
Claro, es el momento. ¿Vas a cantar? Pedimos cortar la música.
No,
y
no, muchas
no vas
gracias.
A cantar. Perfecto,
no.
Muy bien. Se quedan en Uniradio porque viene la hora de Francia. Nosotros nos encontramos el próximo sábado.
Ibas a mencionar unos mensajes.
Gracias por los mensajes en redes. Adriana, que mandó mensaje, por ejemplo, me acuerdo ahora por Instagram, y que preguntaba cuándo se repite el programa. Se va a repetir en algún momento. Lo que te puedo decir, Adriana, es que si enganchaste este programa en el final, y a todos ustedes que quizás lo agarraron por el final, desde el lunes en la web de Uniradio, uniradio.edu.uy, está el programa para escuchar. Y en el canal de Spotify también vamos a estar, si no esta semana, de la que viene, estamos por los mejores momentos del programa, van a estar ahí. Así que...
Excelente.
Nos pueden también seguir por ahí y por supuesto que en las redes que ustedes han escuchado durante todo el programa. Gracias, Diego, gracias, Alberto, gracias a todos, que tengan un gran fin de semana y hasta el sábado. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.